Saludamos ya a Usue Barcos, diputada de Geroa Bai, que es nuestra invitada de hoy en Boulevard. Usue Barcos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cierre de año especialmente intenso para usted. Pues, si no me equivoco, ese mismo sábado interpuesto demanda civil contra Unión del Pueblo Navarro por atentado contra su honor, por sembrar dudas en torno a su patrimonio. Supongo que no esperaba acabar 2012 pasando por tribunales.
No, y además no es el primer paso. En cualquier caso, vivimos, yo creo que una época convulsa. En el caso de la política navarra, a mi modo de entender, dirigida o propiciada por el partido en el gobierno con actuaciones como esta, que yo no estoy dispuesta a admitir, y por lo tanto con esa actuación, que creo que es la mejor respuesta y la respuesta más contundente, ¿no? El buscar amparo al derecho que todos los ciudadanos tenemos, también los políticos, al honor, en acusaciones que en cualquier caso tampoco nos engañemos. Lo único que buscan es el dedo que tape la luna, porque la luna es lo que es la situación financiera de Navarra, la situación de pérdida de una herramienta financiera como ESCAN, realidad y la cosa cierta de que se cobraron dietas absolutamente escandalosas, etcétera, etcétera, etcétera. No pienso ser ese dedo que tape la luna.
Porque todo esto sucedió, para quienes no hayan estado al tanto de cómo han ido sucediéndose todos los episodios, ustedes pedían a la presidenta de Navarra que devolviera el dinero cobrado como consejera de Caja Navarra y la respuesta ha llegado en forma de acusación de ocultación de patrimonio, ¿no? Sería un resumen muy resumido, pero vendría a ser algo así.
Sí, mire, la pregunta de un parlamentario de Geroa Bai, de Patxi Leuza, parlamentario en el parlamento, en el legislativo foral, en el que, bueno, efectivamente, a respuesta de una afirmación de la señora Barcina, que dijo haber pertenecido a los diferentes consejos y juntas opacas de la Caja de Ahorros de Navarra por imperativo legal, pues la pregunta lógica, como no puede ser de otra manera, de si por imperativo legal tiene intención de devolver esas dietas. Efectivamente, como bien dice, la respuesta fue una burda acusación, yo creo que además pasada de frenada, así lo han entendido también, y quien conoce bien de estos temas, y por lo tanto la decisión de buscar, insisto, lo que cualquier ciudadano en tribunales, el amparo al honor y sobre todo la respuesta a quienes pretenden hacer tapar la luna con un dedo.
Bueno, usted está claro que en cierta medida levanta pasiones, ¿no? Porque ya en noviembre oímos que se condenaba a usar Twitter para rectificar tweets sobre usted a la exconcejala Ana Pineda, que
no,
también
mire,
sé que ya se arrastra
algo
así.
En ese caso, la sentencia del tribunal era también evidente. No buscábamos en absoluto el que no hubiera crítica política, faltaría más. Es que la afirmación que se hizo, en este caso, utilizando una herramienta, podía haber sido cualquier otra, la afirmación que se hizo por su parte y por la que queda la condena, era también inaceptable, en este caso además macabremente inaceptable. Se hablaba de que yo había usado el hecho de que estaba sufriendo un cáncer en búsqueda de réditos políticos. Yo creo, insisto, a veces estamos muy acostumbrados a que los políticos no defendamos nuestro derecho al honor como cualquier otro ciudadano, ni más ni menos, pero a veces parece que en política vale todo y yo creo que en política no vale todo. Como en todos los órdenes de la vida existen líneas rojas para una convivencia lógica y racional, y más en momentos como estos, en los que de lo que debiéramos estar hablando los políticos, y desde luego ese es mi empeño y mi afán, es de cómo salimos de esta.
Retomando el tema de esta última demanda civil, supongo que le parece que es una forma de desviar la atención de otros escándalos, ¿no? Como el que ha supuesto la Caja Navarra, la situación del señor Santiago Cervera, o es la forma que le queda a un gobierno débil como el de Yolanda Barcina en Navarra de seguir adelante sin apoyos.
Es evidente que cuando un partido que además representa a la mayoría de la sociedad, porque así lo decidieron en las urnas y por lo tanto la responsabilidad siendo igual a la de todos se ve redoblada, ¿no? El partido que representa a la parte o a la minoría mayoritaria de Navarra, el partido que en estos momentos tiene el gobierno, debiera estar, como digo, a gobernar, debiera estar a construir, debiera estar a mirar el futuro y sobre todo a ofrecérselo a la sociedad y no, como en este caso, a difamar.
Una situación complicada que, sin embargo, no parece que vaya a suponer adelanto electoral.
Bien, eso en cualquier caso no supone que las cosas estén haciendo bien. Es cierto que en estos momentos la mayoría aritmética, la mayoría parlamentaria está en manos de la oposición, pero no es menos cierto que no se da con fuerza la posibilidad de un cambio, un recambio en el gobierno, y así además lo han admitido fundamentalmente, y aquí yo creo que no existe ni muchísimo menos igualdad de posiciones entre esos partidos de la oposición, sino que hay mayor responsabilidad en esa decisión de no forzar un cambio de gobierno. Como digo, existe un mayor porcentaje clarísimamente además de responsabilidad en el caso del PSN, en el caso del Partido Socialista de Navarra, pero en cualquier caso, el hecho de que no tenga, no peligre, como digo, por moción de censura, ese gobierno de Yolanda Barcina, no quiere decir que no esté en posición débil, y lo estamos viendo día tras día en el Parlamento de Navarra, donde día tras día pierde votaciones de entidad, donde día tras día el Ejecutivo ve cómo el Legislativo va por otro lado a lo que viene imponiendo, entre otras cosas, la política de recortazos para contener el déficit. De tal manera que, bien, es cierto que UPN tiene a salvo sus sillones, pero lo que UPN no ha conseguido salvar es la fortaleza necesaria para dirigir a la sociedad navarra hacia el camino de salida a esta crisis.
Sí, porque la propia presidenta Yolanda Barcina, en una de sus últimas comparecencias, si no la última, aseguraba, pues bueno, que su gestión ha sido buena, haciendo un balance de 2012, pero anunciaba recortes seguros para 2013. Yo no sé si le parece que podrá mantener el gobierno en estas circunstancias económicas. Ya venimos oyendo a lo largo del Boulevard de hoy que los 6 primeros meses de 2013 van a ser complicados aún y sin apoyos. Y bueno, como decía usted, con un Partido Socialista en Navarra que se mueve más o menos en la ambigüedad en los últimos tiempos.
Sí, mire, y sobre la bondad de la gestión de la señora Barcina me gustaría apuntar una cuestión bien evidente. Una gestión que, por ejemplo, le pongo el dato en Pamplona, después de 12 años de mandato al frente del ayuntamiento, después de 12 años de mandato en época de vacas gordas, la señora Barcina deja una osca que, una deuda de municipal en calidad de alcaldesa que ha agotado en estos momentos la capacidad de endeudamiento del ayuntamiento de Pamplona. Yo creo que con eso se dice todo, ¿no? La gestión no ha sido buena, se mire por donde se mire, y la prueba está, la gestión de UPEN en general, de la señora Barcina en particular, y la prueba está clarísimamente además en la forma en que Navarra está sufriendo la crisis. Es cierto que los datos de paro, si miramos a otros puntos del Estado, pues no son tan negativos, porque desde luego positivos yo creo que nadie podrá decir que lo son, pero no es menos cierto que en estos últimos meses hemos visto cómo se va desplomando, cómo va cayendo el índice de empleo en Navarra y sobre todo cómo ese paro se ceba en uno de los sectores fundamentales como es el sector industrial. Por lo tanto, no, de gestión buena no se puede hablar, y si la oposición nos calláramos haríamos flaco favor al mandato que tenemos por parte de los ciudadanos. Ha sido una mala gestión que ha dejado mal preparada a Navarra, que se enfrenta a una crisis perdiendo en estos momentos una herramienta financiera fundamental como es Caja Navarra, que se enfrenta a la crisis asumiendo todos y cada uno de los recortazos que impone el gobierno Rajoy sin hacer ninguna mención de defensa del auto o utilizando el autogobierno como herramienta de defensa, y que asume todas las imposiciones del Partido Popular, votando, por cierto, a ellas que sí en el Congreso, haciendo pase torero en lugar de hacer pase foral, que es lo que sabemos hemos hecho siempre que ha hecho falta, que los dirigentes de los territorios forales han utilizado siempre que ha hecho falta para defenderse de una circunstancia como esta. En este caso, de una crisis que no puede solventarse a nuestro entender. Y esta es la denuncia con respecto a la gestión que UPN está haciendo de la crisis, que no se puede defender haciendo recaer el grueso del esfuerzo sobre las capas más desfavorecidas de la sociedad.
Mencionaba usted hace un momento Caja Navarra. Escuchábamos hace unas semanas en estos micrófonos al señor Santiago Cervera, a responsables de Caja Navarra, algunos consejeros que hablaban prácticamente de expoliación en la Caja. Yo no sé si esto además ha hecho un daño especial, este escándalo, no solo a la Caja, sino a Navarra.
Vamos a ver, aquí hay circunstancias varias. Una, la situación de valor patrimonial de la Caja. En diciembre de 2009, Caja Navarra tenía un valor patrimonial, según reconoce la propia presidenta Navarra en sede parlamentaria, de 1.300 millones de euros. En el canje de acciones en CaixaBank, en la operación de fusión en el canje de operaciones, el valor patrimonial de Caja Navarra que ha estimado en 280 millones de euros aproximadamente. Estamos hablando de una pérdida de más de 1.000 millones de euros en menos de 3 años, de una pérdida de valor patrimonial neto de en torno al 78%. Esto en sí mismo es ya un escándalo, y esto es lo que Geroa Bai quiso hacer partícipe públicamente para que así quede constancia, porque a veces no entendemos muy bien la ausencia de actuación al Ministerio Público, al Fiscal General del Estado en el Congreso de los Diputados. Es cierto que es una cifra que entendemos exige investigación, pero no solo. Yo quiero recordar que hay otras circunstancias, como el hecho de que Navarra haya perdido, siendo territorio foral con hacienda propia, haya perdido una herramienta financiera con implicación territorial como era Caja Navarra, la haya perdido y por lo tanto nos encontremos enormemente debilitados inhabilitados. No ocurre así con respecto a los otros tres territorios forales, con respecto a Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Sí, en nuestro caso, esto en sí mismo es un drama para Navarra, pero es que en la calle se está viviendo ya de manera muy, muy especial. Como digo, están las responsabilidades de gestión, están las responsabilidades políticas, que las hay, y está por descontado el mal que se ha hecho a Navarra. De todo ello es de lo que queremos que se hable, no, como digo, de los dedos con los que algunos pretenden tapar la luna, y que se hable no en términos de búsqueda de culpabilidades, que las hay, se dirimirán, se estudiarán y se verán, sino sobre todo porque habrá que empezar a construir la manera de reordenar, de reorganizar, de volver a levantar el escenario de juego que es la comunidad foral, para que sus ciudadanos, sus hombres y mujeres puedan encarar esta crisis en mejores circunstancias que las que UPN ha venido pergeñando.
Antes de entrar con usted en otro análisis del que ha sido el balance de Mariano Rajoy, un último apunte sobre el tema que nos ocupa. ¿Cree usted que se llegará hasta la última investigación en el caso de Caja Navarra, que se descubrirá qué ha sido del dinero, qué es lo que ha ocurrido, que habrá responsabilidades de verdad?
Yo le aseguro que son no pocas las entidades que lo van a intentar, o lo vamos a intentar, y se va a trabajar en ello. Una de ellas, desde luego, es Geroabay.
Mencionaba ahora mismo Mariano Rajoy, también ha hecho un balance avalando sus recortes, a pesar de, pues bueno, de que ha tenido durante los últimos meses mareas blancas, los médicos en contra y en la calle, incluso los jueces, los ciudadanos. Ha seguido anunciando subidas en las facturas de la luz. No sé, usted supongo que siguió de cerca ese balance. No, tampoco ha habido asunción de responsabilidades en ningún caso.
Sí, parece, efectivamente, parece que las cosas vinieran dadas porque sí, y parece que solo hubiera, en fin, desde quienes tienen la responsabilidad de la gestión, pero sobre todo desde quienes tienen la oportunidad de dibujar, en fin, el camino para poder salir de la crisis, que debiera ser algo ilusionante. Yo, en fin, esa suerte resignación con la que he visto a los dirigentes del Partido Popular, de UPN, y a la hora de explicar la crisis, me parece absolutamente inadmisible. No, no es resignación. Mire usted, el déficit, que hay que controlar, evidentemente, el déficit no solo se puede, o no solo se controla, o el camino no es solo el recorte de los gastos, hay que buscar también nuevas fórmulas de ingresos, y desde luego haciendo esa recogida de ingresos más equitativa de lo que está siendo ahora en estos momentos, de tal manera que el esfuerzo se reparta. Lo que no puede ser es que estemos asistiendo al desmantelamiento de sectores tan fundamentales como es la asistencia sanitaria pública y universal, y sin embargo nadie se cuestione, los dirigentes, en este caso Partido Popular, UPN, no se cuestionen que una parte importante de esos ingresos están siendo destinados a pagar, mire, no la deuda, sino la usura, los intereses de esa deuda, que son pura usura. Yo creo que es hora de exigir a quienes tienen la responsabilidad de, en fin, hacer el reparto de los presupuestos del Estado, que finalmente suponen el que podamos atender de manera más o menos convencida nuestro estado de bienestar, es hora de exigir que defiendan esos intereses, hombre, con gallardía, y desde luego que lo hagan revisando, repito, allá donde es menester, revisando circunstancias y condiciones como esas condiciones usureras que se llevan una parte importante, repito, no en el pago de la deuda, sino de los intereses de la deuda, una parte importante del esfuerzo que los ciudadanos están haciendo a la hora de engrosar las arcas del Estado. Por lo tanto, no, inadmisible ese canto de resignación en el que parece que, en fin, la exigencia de pagar la deuda explica por sí misma que vayamos a tumbar de un plumazo cuestiones tan básicas, tan fundamentales como educación, sanidad, públicas, gratuitas, universales.
Nos está atendiendo usted desde Forta Madrid. No sé si este lunes, a pesar de cierre de año, es también hábil en el debate.
Lo es.
¿Lo es?
Ah, discúlpeme, sí, perdón.
No le he entendido si lo es o no lo es, si no, es un, sí, día, es un hábil, lunes perdón. Hábil.
Sí, sí, es hábil, sí, sí.
¿Y lo suele ser, o es una cuestión de la crisis y las últimas horas del debate las que han llevado a que haya que trabajar in extremis hasta el último momento?
No, le había entendido mal. Pues, ¿sabes? Si es hábil el día a día de Madrid. No es hábil en el Congreso de los Diputados. Vamos, no hay sesión hoy, no tenemos sesión.
Bueno, sí quería hablar también de otro asunto, esos supuestos casos y denuncias de espionajes que también están sobre la mesa. Es el caso de lo denunciado, por ejemplo, por el propio diputado de Amaiur, Sadino Cuadra. Aseguraba que conversaciones mantenidas en su despacho del Congreso pues habían acabado filtrándose de forma poco lícita. No sé cómo se está viviendo eso desde el mismo lugar, desde el propio Madrid.
Bien, son, yo creo que acusaciones efectivamente de una enorme gravedad y que si se han producido por parte de Sabino Cuadra, del diputado de Amaiur, tienen fondo de razón de ser. No, no tengo en este sentido ninguna duda. Habrá que ver los extremos y efectivamente dónde el porqué de la denuncia. Y yo creo que actuar con todo el rigor, faltaría más.
Denunciaba además que su formación está sufriendo en el Congreso auténtico acoso y veto.
Y lo hemos visto además con respecto a Amaiur, lo hemos visto con respecto a Esquerra Republicana de Cataluña y lo hemos visto en general con respecto a todo el grupo mixto. Mire, le voy a poner un ejemplo. En este último año no se ha podido conformar la Comisión de Secretos Sociales en el Congreso de los Diputados porque el candidato que presentaba el grupo mixto, que era el candidato miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, lo fue su portavoz y lo fueron alternativamente en otras dos votaciones Joan Tardà y Teresa Roura, sus otros parlamentarios, han sido vetados. No votados, han sido vetados por la mayoría absoluta del Partido Popular. Sí, existe un deseo y una intención permanente de acallar minorías, en el arranque de la legislatura, evidentemente, con especial mirada a Amaiur en esa decisión de no aceptar un grupo parlamentario que a todas luces Amaiur había ganado en las urnas, y evidentemente en una en fin, actuación que el grueso del grupo mixto, no diré por unanimidad, pero que el grueso del grupo mixto no estamos dispuestos a aceptar.
Desde luego, en los últimos tiempos o en los últimos meses, la política ha adquirido pues, ciertos tintes de novela negra en el peor de sus acepciones, ¿no? Lo comentábamos al comienzo, esos excesos de crispación que se viven en política. Siguen coleando informes en torno a políticos catalanes o a la saga Pujol que salen a la luz pública pues, bueno, de forma prácticamente anónima o que se presentan como informes completos y luego se descubre que son collages de informes de diferentes entidades, no
Sí,
sé si corren malos tiempos para lo que es la clase política o para la política.
Sí, a ver, corren malos tiempos para la sociedad, corren malos tiempos para el conjunto de la sociedad y sobre todo para, en el conjunto del Estado, casi 6 millones de personas que están en paro. Corren pésimos tiempos. Aún con ellos, pues evidentemente se critica, se cuestiona y se pone en solfa todas las actuaciones y aquello que de peor tiene también la política, como el ámbito judicial, como el ámbito periodístico, pero fundamentalmente la política queda más en solfa. Y por lo tanto, aquello de lo que está sufriendo la sociedad, lógicamente, pide especiales responsabilidades allá donde debe hacerlo y lógicamente es en el ámbito de la política. En cualquier caso, con respecto al tema de los informes policiales, yo, si acaso una reflexión, y es que informes de esa dureza, de esa entidad, con acusaciones tan, en fin, duras con respecto a políticos nacionalistas catalanes, por cierto, que no tengan finalmente autoría, es decir, que se pasen pelotas unos a otros, que nadie reconozca, yo creo que es escandaloso.
Entre otras cosas porque se produjeron en plena campaña, ¿no? Que quizás
Sí,
es
casualmente
más
también,
sangrante, sí,
casualmente
casualmente
también.
también. No sé, por ir cerrando esta charla, si podemos comentar cómo piensa comenzar el año la diputada de Geroa Bai.
Pues lo haré en familia, que esa es la razón por la que me encuentro en Madrid. Lo haré en familia y lo haremos, bueno, pues descansando unos días. Ahora sí que cogeremos unos días de descanso a partir de esta entrevista y lo haremos, bueno, pues como no puede ser de otra manera, pues esperando que los días que vienen o el año que empieza sea de verdad aquel que nos permita no tocar fondo, sino tocar fondo para coger impulso y salir.
Sí, le quería preguntar qué le pide a 2013 en el ámbito de la política. Quizás está entroncado también con la economía que está arrasando. Apenas deja hacer análisis o reflexiones sin que tengamos que incluir que la política es complicada, pero no sé qué le pide usted a la política, a su trabajo como política para el próximo año.
Pues el mayor acierto en lo posible y en las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos para que, como digo, este sea no el año de tocar fondo, sino el año en que le demos impulso a la cosa para empezar a salir.
Pues coincidimos y esperamos que sea ese el 2013. Uxue Barcos, diputada de Geroa Bai, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo en Bulear y le deseamos que tenga un feliz cierre de año. Urte berrión.
Berdin, eskerrik asko.
Agur.
Agur bai.